¡Qué movida va de vía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
Siempre hemos dicho, Susana y yo, que creamos este podcast, sobre todo y más que nada, para abrazarnos fuerte entre nosotras, entre todas. Queríamos crear un espacio donde pudiéramos hablar honesta y abiertamente sobre los temas que nos atraviesan como madres, incluyendo aquellos temas difíciles, esos que suelen quedarse en silencio. Queríamos ofrecer un lugar de empatía, visibilidad y comprensión. Tejer un hilo invisible entre todas a las que la maternidad nos ha transformado profundamente. Porque creemos que hablar, simplemente poder hablar con alguien, muchas veces es el primer paso para liberarse de la soledad, el miedo o la tristeza. Y creemos que escuchar, saber escuchar con el corazón abierto, es el mejor remedio contra el aislamiento y la indiferencia.
La verdad es que no sabemos a dónde nos llevará la conversación de hoy, si será dura, si nos hará llorar o si conseguirá ofrecer algún consuelo. Pero sí que sabemos que quizá en muchos momentos no va a ser nada fácil, que nos removerá mucho. Y por este motivo, siempre supimos que era importante para nosotras poder hablar en este podcast sobre el tema de hoy, que es duelo perinatal. Sabemos que una de cada cuatro madres experimentará la pérdida de su bebé, ya sea durante el embarazo o poco después del nacimiento. También sabemos que, sin embargo, por muchas razones, nuestra sociedad todavía evita hablar de este tema, con la profundidad, visibilidad o el cuidado que necesitan y merecen.
Por eso hoy queremos adentrarnos juntas y contigo en el duelo perinatal, con respeto y sensibilidad. Porque es esencial reconocer que existe y porque creemos que quienes lo viven merecen un espacio para compartir su experiencia y para poder sanar. Pero quizá, si estás embarazada o estás atravesando un proceso de duelo ahora mismo, este episodio no sea para ti o no te haga bien en este momento que lo escuches. Déjalo ir y quizá puedas volver a él cuando sea el momento.
Hoy nos acompaña Raquel de Ana. Raquel es historiadora del arte, madre de familia numerosa y ha atravesado un proceso de duelo perinatal. Nos acompaña para compartir con nosotras su historia, sus vivencias y los aprendizajes de camino. Incluso antes de escuchar a Raquel, al acompañarnos, nos recuerda a todas que no estamos solas, que estamos juntas en la tristeza y que es fundamental tener espacios donde poder sentarte y hablar. Por eso hoy, más que nunca, queremos invitarte a escucharnos con el corazón abierto.
Bienvenida, Raquel. Y bueno, también quiero hacer aquí una pequeña anotación, y es que, bueno, Raquel y yo somos familia, es la novia de mi prima, llevo diciendo muchos años, así que, bueno, dicho esto, bienvenida, Raquel.
Bienvenida. Gracias a vosotras por contar conmigo en un tema así, porque claro, voy a empezar a llorar directamente. Hay días, le comentaba a ellas antes al llegar, hay días que cuentas estas cosas y estás mucho más dura y hay días en los que estás mucho más abajo. Y hoy es de estos días en los que uno está un poco más sensible, pero creo que es muy bonito y esencial hablar de este tipo de cosas. Incluso no que las experiencias de cada una de nosotras sean importantes visibilizarlas. Cuando a veces, a lo mejor en algún pequeño instante que habéis dicho, pues eso sí, me parece maravilloso cuando dices, si no es el momento para escuchar esto, si estás embarazada, déjalo pasar. Y efectivamente, algún consejo, algo que se pueda dar, yo me he dado cuenta que tampoco hay para dar. Que muchas veces el mejor consejo es escuchar en silencio a la otra persona. Entonces, y saber en qué momento, ¿no? O ser capaz de distinguir en qué momento quieres escuchar o en qué momento no quieres escuchar. Entonces, gracias por dejarme estar aquí.
Gracias a ti. Y porque además eso, ya sabemos que este va a ser un episodio muy, muy complicado y pues bueno.
Bueno.
Aquí estamos.
Y nada, bueno, pues me habéis presentado como madre de familia numerosa. Y yo siempre digo a Diana, y ella sabe, tú sabes, que yo siempre recurro, cuando hablo de este tema doloroso, recurro a mi boya de salvación, que son los otros, en este caso eran dos, ahora ya son tres, y eran dos cuando falleció Tristán. Porque existía, claro, porque existió. Venimos hablando un rato de esto. Entonces, tuve un primer embarazo Maravilloso, súper bonito, la verdad. Yo creo que de sueño, un parto maravilloso en el Salnés, en el agua. Disfruté muchísimo, fui capaz de hacer lo que, de respetar a mi cuerpo, de escuchar mi cuerpo, de poder atender cómo qué era lo que se necesitaba, qué era lo que pedía mi bebé yo en ese momento, porque además venía de nalgas y nadie estaba muy de acuerdo en que yo hiciese una versión cefálica externa, hice una versión cefálica externa. Yo estaba empeñada en que quería que naciese por parto natural, ¿no? Parto vaginal. Y fuimos al Salnés, fue en el agua con música, fue maravilloso. Y les digo que es, siempre quedará ese recuerdo como un lugar de salvación total, el parto de Mateo. Y luego tuve, joder, no quería empezar así. Y luego tuve el parto de Laia, que fue maravilloso también. Y fue completamente diferente. Ya fue estuvimos en casa todo el tiempo que pude porque ya conocía mi cuerpo. Estuve en una cheslong así estirada. Hice toda la preparación, más o menos. Yo creo que ya sabía escuchar mi propio cuerpo y dije, ahora nos marchamos. Nos marchamos y a los 20 minutos nació Laia. Yo me acuerdo estar de pie, agarrada a Nando y decir, que sale la cabeza. Aún no me habían puesto ni el camisón. Me decían, así. Y cuando hice así para atrás, o sea, me levantaron la cabeza y en cuanto el vestido, vieron la cabeza y me dijeron, Raquel, te tienes que poner tumbada en la parte de atrás. Y en cuanto hice así, ¡pum!, nació Laia. Y entonces fue maravilloso. Y Laia es así completamente, es la del medio, no se hace ver demasiado, es una pasada. A veces parece que haces unos paralelismos que no tienen por qué ser así, pero es que efectivamente Laia es así. Y luego vino Tristán, claro, con esos dos súper embarazos que tuve muchísima suerte de tener, con 28, ¿no? Nació Mateo, y 3 años después Laia, y con 2 embarazos y 2 partos maravillosos, va todo rodado a priori, claro.
Una pregunta te voy a hacer aquí, que nunca, yo creo que nunca te la he hecho. ¿Tú conocías a otras mujeres que...?
No. Claro, conoces lo que estamos diciendo. A mi abuela se le murió no sé qué. A la vecina no sé qué, decían que tuvo un hijo. No, no conocía. Yo no tenía.
Y luego también recuerdo mucho, eran otras épocas, ¿no? O
sea, claro, y esas épocas parece que... Como que lo dan por bueno, ¿sabes? Lo dan por normalizado.
Sí, es que yo noté mucho que, claro, yo tenía toda tu historia muy presente cuando yo me quedé embarazada. Y en cambio veía a otras amigas mías que estaban embarazadas y yo no me atrevía a contar, oye, yo tengo este miedo, tengo esto muy presente, porque veía que ellas en ningún momento se planteaban nada porque no conocían a otras mujeres, ¿sabes? Que hubiesen pasado por esto. Y entonces yo ahí decía, Dios, no sé, ¿sabes? Mira, la ignorancia a veces, pues mira,
Sí, pues sí, nada. El caso es eso, que con ese tercer bebé, pues estaba todo bien. Ibas, además, fíjate que yo me acuerdo la sensación de trabajar un montón, pa, en el trabajo que yo quería. Estaba todo estupendo, todo era súper felicidad, no sé qué, en la familia, en casa, todo iba súper bien. Y claro, yo iba, incluso recuerdo que cogí la baja de laboral a la 37 semana, hasta lo último que más o menos te dejan. Y me preguntaban, yo iba por ahí por el museo, cómo iba a Rigola, no sé qué, iba, volvía desde Vigo, todo estupendamente. Entonces ya cuando fue la baja, ya estaba en casa y tal, y vino mi madre como... pues si el bebé salía de cuentas el 18 de enero, pues era... Mi madre vino, pues a lo mejor a principios, después de fin de año o algo así, vino para estar con nosotros ahí abajo unos días y estábamos ahí con la cuna, con el seroncito y tal y cual, haciendo una chichonera. El caso es que yo estaba allí en ese momento con mi madre y yo recuerdo perfectamente que estábamos las dos cosiendo en el salón y yo, va, no se mueve nada, oye, el bebé, va, así. Entonces cogí y dije, voy a tomar chocolate. Eso que te decían, toma chocolate. Y tomé chocolate. Y luego yo estaba como, pero no se mueve. Pero claro, en ningún momento te planteas. Y subí y me duché. Porque la otra opción es, dúchate y ya verás cómo se mueve. Y yo me duché. Y yo volví a bajar las escaleras y le dije a mi madre, no sé, no noto nada, bueno, tranquila y tal, igual mi madre es muy pragmática, también ha pasado ahí muchas cosas en la vida, pero y ella sabe lo que cuentas, lo que no cuentas, sabe leer un poco entre líneas. Y mi madre no las tenía todas consigo. Y llegó Nando de trabajar, o de, sí, tenía que hacer algo, y el caso es que vino. Y yo estaba tumbada en la cama, arriba. Le dije a Nando, escucha la barriga. El típico gesto que hacen los chicos, de que te escucha la barriga del bebé para ver qué hay atrás. Me acuerdo perfectamente de la luz de la habitación. Yo estaba tumbada, Nando escuchó la barriga, así, me miró, aquí, veo su cara, y dijo, vámonos. Además así, dijo, vámonos. Hizo este gesto. Y luego con el tiempo, cuando, claro, cuando hablas, con el tiempo, con los días, dice, yo escuché un vacío. Yo no escuchaba lo que escuchas dentro, que es, ¿no? Algo ahí, un pececillo, algo, burbujitas. Escuché un vacío. Pero aún así, dijo, no, 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 no va a pasar nada, no va a pasar nada. Cogimos el coche y nos fuimos hacia el Cunqueiro. Y al subir teníamos que parar a coger el colchoncito para justo el seroncito que estábamos haciendo, lo teníamos encargado. Y hasta, fíjate que le dije yo, tenemos el colchón ahí, paramos a cogerlo. Dijimos, venga, vale, lo paramos. Y fíjate que recuerdo perfectamente que Nando le dijo, el niño que trabajaba en esa tienda, había un niño con una madre ahí en la tienda de los colchoncitos. Dijo, ya estás preparando para el bebé y tal. Nando ya tenía miedo y yo también, ya estábamos en el coche. Es que me acuerdo perfectamente de la parada, cuántas veces le tengo tanta manía a esa esquina de subir, porque lo sé perfectamente. Ya la he como normalizado, porque además pasamos todos los días. Y me acuerdo de eso, que cogimos el colchoncito, llegamos al Cunqueiro, y me acuerdo de una chica, una matrona, que me había atendido cuando Laia, no cuando en el parto, sino cuando un pequeño ingreso que había tenido cuando Laia, porque tenía la tensión alta, lo que os estaba diciendo, ¿no? Y decía preclasia, y yo decía que no, tengo preclasia, que es porque tengo la tensión alta habitualmente y tal. El caso es que ella me había atendido y como habían trasladado las cosas del Xeral al Cunqueiro, en aquel momento como que me había hecho amiga de alguna ahí, porque era novedoso cuando nació Laia el Cunqueiro. Y en ese momento me atendió esa y medio nos hablamos.
¿En qué semana estabas tú?
Semana 43 días. Terminé. El caso es que me tocó así con los ¿cómo se llaman? Los aparatos, los monitores. No, y nada, ahí no se escuchaba nada. Y me decía, pero bueno, tranquila, tranquila, que esto a veces, estos cacharros a veces no funcionan. Y me volví a poner. Claro, no habíamos entrado por urgencias. Al momento nos atendió la ginecóloga, hizo una ecografía. Me acuerdo, ella estaba ahí sentada, estaba yo aquí, aquinando, con el monitor y has hecho para atrás, así, y dijo, están parados. Y nos giró así la pantalla. Y Nando, ¡paf!, se desplomó. Nando se desplomó. Se medio se tropezó con algo, la silla o algo, porque era, no sé, se desplomó. Y yo te juro que yo me quedé como, bueno, algo en mí lo sabía. Sabía que yo llevaba todo el día así. Pero fíjate cómo es que días antes, esto fue un miércoles, días antes era lunes, yo tenía que ir a monitores porque era el día que salías de cuentas y tal. Y fuimos a monitores. Yo bajaba, conoces mi calle, la Ferrería en Vigo y tal, el Casco Bello, iba bajando y siempre íbamos Nando y yo, ta, 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 y eso justo, mi madre había venido porque así estaba con los otros dos niños porque era Navidades, mientras nosotros pues teníamos que ir a hacer alguna visita médica o lo que sea. El caso es que íbamos bajando así la cuesta y le dije yo, Nando, uff, no sé qué pasa, que yo tengo un mal presentimiento con todo esto. Luego me dijeron alguna médica que se lo conté y dice, los presentimientos después siempre se cumplen. Porque miras para atrás y dices, ves, tuve un presentimiento. Los que no se cumplen los olvidas. O sea, que ya. También puede ser el cerebro, ¿no? Que te diga. Pero lo cierto es que, claro, yo estaba muy cansada y eso era verdad. Pero yo decía, tengo dos hijos, acabo de coger la baja, ¿cómo no voy a estar cansada? Claro. No achacas a nada de eso. Pero yo llegué aquel día y fuimos a y nos hicimos los cintos, nos hicieron los cintos. Te ponen ahí en el Cunqueiro, en una sala grandota, blanca. Y todas las chicas estamos, y con las máquinas es que hacen... Y te sale los dibujitos, ¿no? De los latidos. Pues yo estaba ahí y yo, oh, de verdad, que yo estaba diciendo, oh, no se escucha nada. Oh, estaba como incómoda. Había algo que yo estaba incómoda. Tanto es así que yo cuando salí, te hace el monitor, todo salía. Salí para afuera y Nando estaba esperando en la sala de espera con un montón de padres más y estaba mirando el móvil. Y fíjate que yo le dije, pa, no se escucha, me dice, ¿qué tal? Digo, pa, no se escuchaba nada. Y tú ahí, mirando el móvil. O sea, algo le estaba diciendo sin motivo ninguno, pero era como que yo estaba incómoda por algo. Y habíamos llegado un poco tarde, entonces nos habían pasado, después de los cintos, te hacen una revisión. Y entramos y había la ginecóloga y la enfermera. Entonces, habéis llegado un poco tarde, no sé qué, no sé cuánto, yo llevaba algo así, para manga larga. Venga, ponte para atrás, te voy a tomar la tensión. Me decía una, a la vez que, ¿notas al bebé? Esto estoy hablando el lunes, no el miércoles, el lunes, el día de los cintos. ¿Notas al bebé? Yo te juro que me acuerdo perfectamente de sentarme y no contestar. Es que lo recuerdo, porque ya me estaban tomando la tensión. Fue una cosa con la siguiente. Y entonces la ginecóloga, fue, me miró, no sé qué, me hizo tacto, ta, 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 porque ya estaba a término. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué tal va todo? Va bien, pero vale, entonces esto no parece que vayas a ponerte a dar a luz. Hacen algo para que tocan algo de la bolsa, algo así, para que intente, ¿no? La cosa que vaya un poquito más rápido y tal. Y me acuerdo del comentario de ella de decir, los terceros siempre son más complicados, los números impares siempre son más complicados. Es que me acuerdo de ella diciendo eso, tal cual. Bueno, pues nada, nos fuimos. Salimos allí y nos fuimos con el papelito de lo de los tintos que te hacen. Bien, ¿cómo le llaman? El electrocardiograma o lo que sea, ese papelito que nos llevamos todas. Bueno, pues ese papelito, ¿cuántas veces lo cogieron en el momento en que me pasó eso? Que ya estaba parada. Lo revisaba. Me acuerdo que me tocó un ginecólogo, claro, súper majo. Estaban emocionados, ellos también lloraban porque es un shock para ellos también. Y me acuerdo que lo miraban, volvían. Miraban el tal para ver si había algo ahí, algún indicio de que hubiera alguna parada, de que algo del corazón no estuviera bien, que no hubiera movimientos abajo, porque creo que se miden dos cosas, ¿no?
Sí, latido y
movimiento, sí, algo así. El caso es que lo volví a mirar, vino varias veces a mirar. Y decía, es que no hay nada. Y me acuerdo que estaba aquí puesto y decía, es que nosotros ahí dentro, por eso muchas veces a las madres les intentamos, cuando hay algún pequeño problema de nada, de nada, de nada, el bebé a determinado tiempo de embarazo, vete para afuera. Y si a veces pensáis que es por nosotros, ¿no? Que nos curamos en salud, que no sé qué, no sé cuánto. Es que nosotros ahí dentro no sabemos lo que pasa. Me acuerdo que me lo dijo. Un chico joven ahí, además se vino a despedir, luego venía, era motero y tal, y cuando ya le tocaba, claro, cambió la guardia y se tenía que marchar, y recuerdo que dijo eso, y es eso, es esa cosa de como en la barriga no hay otro sitio, no sé qué, no sé cuánto, yo ahora lo veo porque he tenido otro embarazo más y muy bien y todo eso, pero ahora veo, a veces sí, está mejor que fue que dentro, ¿sabes? A veces sí. Y entonces, nosotras tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo absolutamente. O, por ejemplo, si me hubieran dicho que la respuesta a si se mueve igual que siempre o no fuera tan, 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 tan importante, a lo mejor lo hubiera contestado. O si me hubiera dado más espacio para contestar. No estoy diciendo que tuviera culpa la ginecóloga, porque yo creo que en mi caso no hubo negligencia, ni hubo culpa, ni fue la vida. No hay. Pero si hay preguntas tan vitales, en este caso vital literalmente, demos espacio a esas preguntas. Cuando yo luego di después al día siguiente al bebé y le dije, es que yo tenía un presentimiento, me dijo una señora que fue la que me había ayudado con Mateo a dar la versión cefálica, o sea que ya de alguna manera no te conocían porque pasamos miles, pero sí te dice, joa, tiene una historial aquí y nos reconocemos al menos, ¿no? Si me hubieras dicho lo del presentimiento, digo, le dije, ¿cómo te lo voy a decir?
No.
¿Me hubieran atendido de otra manera si yo le hubiera dicho tengo un presentimiento?
No, claro.
No. ¿Reside de ese modo la culpa en ellos? Tampoco.
No, claro.
No son adivinos. No tienen una bola de cristal. Si la tuvieran, estoy segura de que me hubiera dicho niño para afuera. Clarísimo.
Claro.
Pero efectivamente tenemos que escucharnos mucho más, valorar mucho más el embarazo en sí mismo. Cuando nos dicen, a veces escucho eso, o a vosotros mismas, ¿no? En algún otro podcast, todo tenemos que hacerlo súper bien, súper woman, súper. El embarazo no es, no sé qué, estate súper guapa, no es ninguna enfermedad. Estás generando una vida.
Yeah.
Pero se le da muy poco valor a eso.
Que estás generando una vida. No estás embarazada. Absolutamente que no. Estás generando una vida. Mucho más cuidado todavía tienes que tener con esa persona. O sea, valorémosla en lo positivo. Claro que sí. Por supuesto. Y solo desde ese punto de vista nos daremos cuenta y podremos reconocer cada síntoma, cada paso que nos pasa. Con esto no te estoy diciendo, no, todo el rato estás pensando, no, pero sí que hay. Escuchémonos de verdad, aprendámonos a escuchar y a reconocer lo que nos pasa y a validar lo que sentimos para poder expresarlo y que sea reconocido. Porque yo sí me vi en esa de, yo hubiera dicho lo del presentimiento, a mí me hubieras hecho caso, hubiera hecho algo. Ella misma, esa chica, dijo, claro que no. Si en ese momento el electro y lo otro iba perfecto,
todo bien,
tu presentimiento da igual, da igual. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? O desde el momento en que te coges una baja por maternidad y tienes que poner, y el médico te pone ciática, o embarazo. O sea, a mí me encantaría que un médico, una médica algún día pudiera escribir baja por embarazo.
A las 39 semanas.
Ahora, y que fuese en sí misma la absoluta excusa, que no es excusa, sino el valor suficiente como para decir, está embarazada. Sí. ¿Y el embarazo qué implica? Implica no que tenga una enfermedad, implica que tiene que estar descansada, que le duelen las piernas, que tiene la cabeza loquiña, que quiere llegar a su casa y recoger la ropa de su bebé o no, que vaya a tener, que quiere estar en su casa, que le quiere que le masajeen las piernas, que quiere llorar mogollón, reír mogollón, ir de fiesta. Es suficiente.
Sí.
¿Por qué tenemos que poner tiene ciática?
Yeah.
Porque a las cosas de las mujeres y a los embarazos al final lo mismo de siempre. Se acaban invisibilizando y menospreciando.
Totalmente.
Por favor, pongamos embarazo como algo bonito, positivo. Claro que sí, claro que lo tiene. Cuidemos a esa persona que está embarazada.
Totalmente.
Absolutamente. Y demos valor a todo eso que sentimos. Y yo, claro, bastante que ya tenía ese otro recorrido de haber pasado por los otros embarazos y cuando sabía que tenía que dar a luz ahí.
Pero ahí espera.
Sí. Ellos, claro, mezclando 2 días.
Empiezan a ver el día que te dicen están parada, claro, comprueban con eso. Y lo que decías, lo que habían visto el lunes, por si acaso había un
indicio. Había algo.
Todo para esto buscar. En el momento en el que a ti te dicen están parada.
Están parada. A mí me llevan a otra habitación y tengo que dar a luz. Y recuerdo que Nando preguntó, ¿y cómo se puede hacer esto para que vaya rápido?
¿Cómo te lo comunican esto? O sea, tú cómo.
Ya está parada. Yo misma, o sea, yo creo que no hay. No, o sea, o no lo recuerdo. Ese momento que tienes que dar a luz. Porque yo creo que al haber parido a lo mejor a los otros dos, mi mente ya sabía que tenía que dar a luz o algo así.
Claro.
No recuerdo. A lo mejor me hicieron esa comunicación y yo no la recuerdo. Porque mi mente es que. Es lo que te decía antes. Yo cogí a mis otros dos hijos e hice así como. ¡Uf! Y pensé. Esta va a ser la peor noche de mi vida. Lo siguiente ya lo pensaré. Ahora mismo tengo a mis hijos aquí, a los otros dos, y yo tengo que dar a luz a este. Es que no pensé en nada más.
Yeah.
Ahí salió un instinto de supervivencia, igual que cuando nació Mateo, o esa leona que de repente te hace como superproteger. En ese caso salió ese instinto de supervivencia absoluto que dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Dar a luz. ¿Me tengo que agarrar a esto? ¿Sabes? Al amor incondicional, porque si no, me voy hacia el otro lado, al lado oscuro completamente, al hundimiento. Entonces, tengo que agarrarme al superamor que tengo, a la superfuerza, Nando siempre aquí a mi lado, y me lo tuvieron que inducir. Te inducen un parto, y me acuerdo de ese médico que te decía yo, que luego vi que era motero y tal. Dijo, claro, partes de menos 25 o algo así. Me dijo, claro, va todo mucho más lento. Porque si ya es un parto inducido, que ya van lentos, va sin el empuje del bebé, va sin tu fuerza mental por voy a ver a mi bebé nacer.
Ni mental, ni o sea,
física,
mental, claro.
No tengo. Estoy ahora mismo completa y absolutamente hundida. Y tengo que dar a luz, que es, o sea, que tú necesitas fuerzas para dar a luz. Y tengo que dar a luz. Entonces recuerdo eso a Nando, hacerle la pregunta, y no puede haber una manera más rápida. Yo creo que de algún. Y ahí le contestó. Porque yo, claro, escuchaba, pero no te creas que escuchaba perfectamente todo, lo que tenía a mi alrededor. Yo era como que estaba centrada en que sé que tengo que pasar por ahí. Y recuerdo algo así como que le dijeron, es que una cesárea, podríamos hacer una cesárea, pero es mejor para su cuerpo dar a luz. Y además de cesárea sería siempre una cicatriz de aquel bebé. O sea, ahí sí que el señor sí que tuvo como esa especie de... O sea, date cuenta que parece una tontería, es una cesárea, pero es verdad que sería algo físico, claro. Que yo lo tengo físicamente igual. Claro. Porque luego cuando das a luz sin bebé, tú lo sabes. Yo siempre digo que he tenido 4 hijos y siempre digo el número 4 y todo exactamente igual. Pero es verdad que ese punto de tener una cicatriz, cuidado, sí que sería físicamente algo un poco más. No sé si sería peor o mejor, pero lo cierto es que sí que de alguna manera lo dijo. O que mi mente escuchó eso también. Y dije, vale, tengo que dar a luz. Ese es mi único objetivo y fin. Y no había nada más. Después ya será lo siguiente, el dolor que pase, lo que sea. Recuerdo en toda esa noche enorme, recuerdo que vino una matrona. O sea, decidieron qué matrona podía atender mi parto. Porque no están preparados. Claro. Estamos hablando del 2018. Y yo creo que han evolucionado un poquito las cosas, porque hasta con una amiga que tengo que es psicóloga en Vigo, sí que hay una unidad ahora, o que va incluso a nivel de apoyo psicológico. En su momento no había nada de eso.
Tiene que ser.
No había nada de eso. Date cuenta, 2018, ¿cuántos milenios de mujeres han parido?
Muchísimas, claro.
Y un hospital nuevo. Y no estoy hablando mal del personal, en este caso, sino de la sociedad, en realidad, ¿no? Cómo deja eso completamente al albur de nada, del destino. El caso es que me acuerdo que vino una matrona y nos dijo, yo voy a ser la matrona que voy a atenderos. Y era una persona ya más mayor. Era una persona más mayor y yo entiendo que ya era más, ya tenía más fuerte, ¿sabes? Ellos hablaron quién podía atender ese caso y tal, y vino una persona más mayor. Y claro, fue tan largo el proceso que por la mañana se tuvo que cambiar también esa persona mayor. Y vino y lloraba, claro. Era una persona mayor que luego os contaré, en el parto de Noah estuvo. ¿Sí? Sin dar, yo le dije, yo sabía que era ella. Y cuando estaban haciendo Noa, le dije, tú estabas el día que no sé qué. Dice, yo te reconocí, pero no lo quise decir. Claro, porque hay pocos casos, afortunadamente. Claro. Hay pocos casos. Qué pena que me hayan reconocido por eso, ¿no? Ya. Pero el caso es que luego cambió por otra. Y cuando nació, ella estuvo todo el rato, magnífica, ¿eh? Una señora mayor, magnífica. A lo mejor rondaba los 60 y algo. Y luego vino otra, muy pragmática, que fue en el momento, ya estuvo en el expulsivo. Y volvió a decirme, voy a ser yo, hemos decidido en el cambio de turno que voy a ser yo la que voy a... Claro, te explicaban cada paso, que voy a ser yo la que os voy a atender, Porque además, ten en cuenta, claro, me atendían a mí, atendían también mi salud mental, cómo estaba yo. Porque es que es eso, separé cosas. Entonces me centré, Nando le dieron un montón de tilas, la verdad que con ella le hicieron todo lo que pudieron, pero es que no podía hacer más que estar ahí, no había más, no... No tenía mucho más que hacer. Entonces vino la matrona y en el expulsivo, cuando nació el bebé, me acuerdo perfectamente. Claro, nace el bebé y yo recuerdo decirle a Nando, cuando nazca el bebé, lo coges tú primero. Porque yo tenía miedo. Lo coges tú primero. Y luego, porque durante esa noche, me vinieron a hacer pruebas porque algo me pasaba con las plaquetas o no sé qué, y me vinieron a hacer varios análisis. Y yo recuerdo por la noche decirle a Nando, si algo, o sea, a lo mejor esto no ha hecho más que empezar, y esto ha pasado porque yo tengo algo. Si algo me pasa a mí, están los niños. O sea, te toca estar por ellos y para ellos y el resto. Recuerdo la conversación y de tener incluso miedo por mí misma, por mi vida. De decir, hostia, porque vinieron a hacerme análisis, no sé qué, no sé cuánto, varias veces. Hicieron no sé qué cosa, luego me hicieron otra. No sé qué cosa ha salido, no sé qué. No sé exactamente eso en qué quedó. Como no soy enfermera, no lo sé. El caso es que eso debió quedar en nada, en que no pasaba nada. No tuvo nada que ver con el desenlace del embarazo. Y en el expulsivo, cuando ya nació el bebé, antes de pasárselo a Nando, nació el bebé y el niño tenía el cordón umbilical, 2 nudos verdaderos. Los nudos verdaderos son, tenéis un cordón, los nudos verdaderos son nudos perfectos en un cordón. Tenía dos. Y dijo la matrona al nacer, los nudos verdaderos ya podrían ser la causa de que el bebé haya fallecido, porque al hacer el nudo verdadero aprieta y no hay luz, entonces no puede pasar alimento ni oxígeno. Y tenía dos. Dice, ya es raro que un bebé nazca con un nudo verdadero, cuanto más con dos nudos verdaderos. Y nació con dos nudos verdaderos. Y cortaron el cordón y ya se lo dieron a Nando. Y claro, ahí ya, pues eso estaba bien y en cuanto tal ya me lo pasó, le cantamos, lloramos. Luego esa frase que os digo de niño envuelto, estaba envuelto. Tenía un gorrito que le hicieron ellas, claro, las matronas hacen gorritos de lanita y se los dan a todos, a este también le dieron, frío.
Bueno, si es que es muy... Ostras, es que ya sabíamos que esto iba a ser... Bueno, pues mira, que lo
y sí, y eso, y era muy chulo, era muy bonito. Era muy bonito. Y te sacas parecidos y le cantas y le das las manitas, todo perfecto, los desenvuelves. Y entran los sanitarios ahí, es una pasada el trabajo que tienen. Entraba esa chica, se había marchado y luego había vuelto la de los cintos, que había estado antes, luego volvió. Entraba. Estar con él el tiempo que necesitéis. Y volvían. Porque claro, de alguna manera dice, te tienes que despedir, estamos un rato. Pero no sabes cuánto tiempo. Y en todo ese rato que lo tienes, te tienen que hacer preguntas incómodas. ¿Lo vas a enterrar? ¿No lo vas a enterrar? ¿Cómo lo vas a inscribir en el legajo de criaturas abortivas? ¿No lo vas a inscribir? ¿Quieres hacerle una foto? ¿Quieres que su huella esté en un cacharrito así de barro? ¿Quieres que esté pintadita la mano en un papelito que te da? Te van haciendo esas preguntas como puede. Y tú las vas recogiendo como puedes. Y yo recuerdo, dije, yo una foto no quiero. Hay recuerdos que tienen que estar aquí. Y ya está. Pero sí que lo de la huellita, me dijeron... Porque al final es un recuerdito. Y tenemos la huellita con un papelito que nos dieron y con el gorrito metidita adentro. Y es muy bonito porque es la prueba de su existencia para los siguientes niños, para los niños. Ya no solo por mí, por mi recuerdo que yo ya lo tengo, sino por ellos. A veces no la tengo ahí guardadita como detrás en una cómoda, en una cajita de madera. Y sí que dicen, ¿y cómo es? Y lo veían así, en la huellita, igual. Y la verdad que es eso. Yo creo que Diana lo sabe. Yo siempre, todos los embarazos y luego el cuarto y todo, siempre he sentido que me han tratado muy bien. Yo no he sido de las que pueda decir, he tenido malas experiencias médicamente. Yo en este caso no, incluso pasando desde lo bueno hasta lo malo. La verdad que creo que han hecho lo que han podido. Que a lo mejor podrían haber hecho más, si están más preparadas. Y que en ese momento había una carencia, sí.
Pero sí. Pese a eso, o sea, con los recursos que tenían, joder.
La humanidad. Pero tengo una amiga que dice, sale en la psicología medieval.
Sí, sí, total.
No sale en realidad el conocimiento de cómo se enfrenta uno a esto.
Sí.
No saben enfrentarse, nadie sabe enfrentarse a eso. Entonces ellos sí tienen, de alguna manera, aunque no lo sepan del todo, tienen que tener una preparación extra, porque estas cosas pueden pasar. Pasa uno de cada 4.000, como nos dijeron, pero pasan. Y es eso, no sé. Yo recuerdo muchísimo, muchísimo la sensación de tenerle aquí y frío. ¿Sabes? Cuando coges el bebé la manita de un bebé tan lindas, tan calentitas, así, tan rugositas. Y era frío. Y estaba ahí. Y claro, siempre pensaré, nunca escucharé su voz. Nunca sabré de qué color eran sus ojos. Son como frases que son recurrentes. Siempre. Siempre. Y esa noche, cuando dormimos, tenía yo esa, la típica cama que tienes en el hospital. Y Nando se metió conmigo. Yo, esa noche, el bebé lo vi ahí, llamándome mamá. Yo
sé que estaba allí y que me dijo, mamá, mamá, lo sé perfectamente. Sé que no, que es el cerebro, ¿no? Pero son procesos, ¿no? Que hay que pasar. Por eso, eso, cuando tú llegaste a vernos, yo seguía ahí en ese proceso y sé que iba caminando despacio, despacio, despacio. Por un camino muy duro. Pero iba caminando, eso también lo recuerdo. Creo que ha habido más paradas después que en ese mismo instante.
Yo recuerdo al de la puerta, ponía algo. Sí. Antes de entrar teníais un cartel,
claro,
que ponía algo como, sí, por favor, no molestar en esta habitación, claro. no recuerdo un mensaje.
Porque tienes que estar al lado de la maternidad.
Eso a mí me parece increíble.
Hay una cosa,
luego hablando con gente, ¿no? Incluso por Instagram, una chica en Suiza dice que pasó por eso y que tuvo un sigue. Cuando hablamos, a lo mejor hace como 4 o 5 meses, que seguía 2 años después con tratamiento psicológico, con atención psicológica, por seguridad social allí en Suiza, y que le pusieron al bebé en una cámara fría y que pudieron estar con el bebé una semana. O sea que hay otros lugares a los que yo no sé si yo hubiera elegido eso, no lo sé.
Pero la posibilidad.
Pero hay otros lugares en los que a lo mejor tenemos que estar al pensar cómo se hace en otros lugares, se hace así, posibilidades. Porque esas posibilidades hay que abordarlas. Ya no cabe más. Mi abuela tuvo un hijo y se le murió. Ya no cabe más que estén, lo que os decía, enterrados atrás de la iglesia. Ya no cabe más que no se hable de esto. Ya no cabe más. Ya las mujeres hemos callado eso, ya no digo por mí, que yo no me lo he callado, ¿no? Pero las anteriores, ¿cuánto lo han padecido en silencio? ¿Cuánto se ha banalizado con ello? Les comentaba a ellas que yo tengo como esa frase de qué vean y qué niño muerto. Esa frase es absolutamente durísima. Nos está explicando cuántísimos niños muertos hay y qué poco valor se les ha dado. Mucho. Eso es mucho sufrimiento metido dentro de esas palabras. Ahí había madres, había bebés, había futuros.
Y que al final, ante esto lo comentaba antes, ¿no? Cuando tú das a luz en ese momento, tú no dejas de ser una puérpera, claro. Una madre puérpera. O sea,
claro.
Claro, tu cuerpo está preparado para ese encuentro, pero ese encuentro amoroso para...
Claro.
Jová, está preparado, ¿no? Entonces...
Hay varias cosas, me acuerdo cuando di a luz a la mañana siguiente, me acuerdo ahí, Nando siempre estuvo conmigo todos los partos, yo creo que como hombre no puedes hacer más, y en este estuvo también, y me acuerdo de estar dentro de esos váteres, claro, del hospital, que son así con la ducha, así, bien, todo seguidito, así tal, me acuerdo, yo no me tenía en pie, y estaba desnuda, y sangraba, y me acuerdo de decir, lo siento, la sensación, de no traer al bebé. Me acuerdo que nada decía, pero ¿cómo me dices esto? Eso, tienes que pedir, y se te pase por la cabeza pedir perdón por esto.
Yo, también,
es por el dolor de los demás.
Por y sí. Lo llevamos en, o sea, ya con nosotras, eso, ¿no? Claro. Que parece que tienes que pedir perdón por delante de siempre de todo el
mundo. Porque sabes que toda la gente que tienes a tu alrededor va a sentir muchísimo dolor. Diferente al tuyo, pero vas a sentir mucho dolor. Entonces, y recuerdo directamente con la sangre cayéndome y dices, claro, ¿cómo no lo vas a decir? Si sabes que estás... Pero es que como reaccionas como puedes también. Ahí sale la psicología medieval. Me acuerdo de estar mis padres en la habitación calladitos. Mi padre así. Y mi madre calladita. No me preguntaban nada ni decían nada. Y yo cuánto agradeceré que hayan hecho eso. Que no me dijeran nada, no nos decían nada. Solo nos dijo, mi madre en un momento dado dijo, que sepáis que si queréis entrar en bebé, en Garzúa hay espacio. Pero ellos sabían que nosotros no los queríamos enterrar. No, como diciendo, si esto os alivia, porque como sé que vais a tener que hacer papeles y trámites. No me dijeron nada, solo estuvieron con nosotros. Solo estuvieron. Y están, esa, la importancia de estar. Y sostener. Solo había que hacer eso.
Y entonces los niños se vinieron, los otros dos se vinieron con mis padres para... Vino mi hermana, claro, se vinieron para Coruña. Y nosotros nos quedamos un día más ahí, que ahora había que arreglar papeles, no sé qué. Y yo pedí la baja un día antes de lo que te toca, pero dije, es que no quiero estar más en un hospital. Y claro, no tenía nada. Había dado a luz, todo bien, ni un punto, nada.
Ya.
Solo había dado a luz. Una cosa que sí me dieron, que os iba hilaba con esta chica de Suiza, que luego vi en otros. Yo podría, nunca me dieron la opción, y repito, no sé si lo hubiera aceptado o no, haber dado teta a otros niños.
Sí, es que esto te lo iba a comentar. ¿Y sabes
claro, qué? Sí, existe, pero no.
Esta sensación que tú has dicho que tuviste cuando te viste sangrando, de como si tú te sintieses culpable porque algo... El otro día, claro, justo leía sobre eso, que para muchas mujeres... Les da algo, yo no sé cómo fue en tu caso, porque dicen que lo normal y lo habitual y lo que hacías hasta ahora, sí, te dan la pastilla y no te preguntan nada más, pero que a muchas mujeres les ayuda mucho el donar leche, porque es como un recordatorio de tu cuerpo de sí funciona, sí lo estás haciendo bien, ¿sabes?
Yo no sé, ya te digo, no, o sea, lo pensé, fíjate, tiempo después cuando esta chica me lo comentó, okay. Ni siquiera, fíjate, habiendo dado teta tanto tiempo como he dado y no me lo planteé.
Pero claro, igual tú ahí no estás para planteártelo, claro. Para que te lo planteen.
Claro, ¿no? Ahí reside lo mismo, pero que quizás ellos sí que tienen que estar preparados, claro, para hacer esas preguntas. Claro.
Pero existían los bancos de leche ahí en ese momento en tu hospital.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, no lo sé. Pero yo creo que esa posibilidad sí la podrías haber dicho. A mí no me la dieron. Y claro, repito, con esto no estoy diciendo que lo hubiera hecho.
No,
pero tienes la posibilidad, claro.
Claro, pero que para eso están esos profesionales sanitarios que sí que esta vía tienen que trabajarla o tienen que estudiarse, que yo creo que cada vez más. Y que ven pues que eso, efectivamente esta persona ahora le va a subir la leche. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Podemos ayudar a otros bebitos o no? ¿O no es necesario? ¿O vemos que...? No directamente.
Lo que nos lleva a la sociedad siempre es como, o sea, nosotros no somos capaces, ¿no? Como sociedad de soportar el dolor, ni nosotros mismos, ni sobre el entorno, ¿no? Pues lo que tú decías ahora, el pedir perdón, ese ya de antes. Sí. Entonces, claro, creo que a lo mejor, ¿no? Que lo que quieren hacer es como, vamos a hacer que esto no pase y cuanto antes.
También, es que, y antes, también.
Y eso se queda en ti para siempre, me imagino.
También, ¿no? Entonces, también. Sí, eso de venga, pues que pase página y...
No pases página.
Eso está...
Pero ahí, yo creo que aquí entramos ya un poco en el tema del entorno, ¿no? Que para mí esto sí que es súper importante y yo creo que esto es importante tanto para quien nos esté escuchando como una persona que igual puede conocer a alguien, aunque no hayas pasado por esto ni seas madre, pero que de repente a lo largo de la vida conozcas a alguien que pase por este proceso. ¿Desde dónde acompañamos? Porque hay muchas frases muy dolorosas, ¿no? Que igual las haces con la mejor de las intenciones, pero el hecho de decir, bueno, mujer, puedes tener otro, o bueno, mujer, tal, o sí, no pasa nada. ¡Ostras! Eso hace muchísimo daño,
sí, ¿no?
Entonces ahí, ¿cómo viviste tú, no? O ¿qué te faltó? ¿O qué te hubiera gustado? O para alguien que... para alguien que escuche, ¿cómo saber? Porque yo sí notaba mucho eso. Yo lo que... Bueno, ya he dicho al principio, ¿no? Que joder, bueno, pues eso, somos familia. Claro, yo sí he hablado mucho contigo de todo esto, pero a la vez sí siento que hay mucho tabú, ¿no? Que como es dolor, como es sufrimiento, parece que dices, ¿no? O que...
Y encima es sufrimiento de una mujer.
Claro.
Ya es
sí.
Doblemente.
Sí, o entre ellas, o... Sí,
sí y claro... Pero ¿cómo no vas a hablarlo, no? O sea, claro, ¿cómo no vas a hablar de eso? Pero yo creo que hay una gran mayoría de gente que se mueve entre o comentarios que hacen mucho daño o ese silencio, ¿no?
Sí. Así,
venga, como si la vida siguiese. Y la vida no sigue, ¿no? Aprendes. Y además, joder, claro, la ausencia va a acompañarte toda la vida, ¿no? El tema es colocarla, ¿no?
Sí, sí,
y
aprender a...
Sí, sí.
Pero hay un rollo ahí con la sociedad, con la gente, de que hay pánico, ¿no?
Sí. Y yo me he encontrado de todo, pues desde gente que te decía este neno no me de este mundo, desde, pues eso, muchos comentarios. Yo creo que los he ido borrando. Igual que en ese día del parto, o sea, no se los he ido borrando, los recuerdo, pero prefiero ir. Pero sí, efectivamente, creo que tenemos que aprender muchísimo como sociedad a decir, para decir esto o para ponerme yo primero para hacer ese comentario, mejor no lo hago, mejor me callo, porque no, o sea, hay muchos tipos de dolores, pero el dolor de una madre que acaba de parir a un bebé fallecido, no sé si es superable, ¿eh?
No lo sé, hay muchos dolores, pero ese es muy duro. Entonces, creo que a mi amiga le pasó lo mismo. Yo conozco una persona que de verdad no es el momento para eso. No, no. Entonces, sí que hay que intentar como sociedad saber muchísimo, muchísimo escuchar. A veces hablamos de más y hay que escuchar un montón y ver lo que la otra persona es capaz de, ¿no? De ir hablando o lo que necesita hablar, si es que lo necesita. Pero escuchar y no comparar y no, porque siempre al final en esas comparaciones se coloca el, a veces da la sensación de que como que disminuyen tu propio dolor. Cuando te dicen a mi amiga le pasó algo parecido, parece que es como, sí, pero a mi amiga también, ¿no? De alguna manera, y no es necesario hacer eso, porque además sé que no lo sientes, sé que eres una buena persona y que no lo dices con mala intención, pero mejor no digamos, ¿no? Mejor.
Al final también es un poco eso de no saber gestionar ese
No
dolor
sabemos
y no
gestionar.
saber qué dices. Pues digo esto que ya.
Y es lo que tú dices, entre el no hablar y el, o sea, entre el no decir nada y
Y
el
el
meter la
nada.
pata, pues tenemos que, este recorrido
Claro.
enorme, tenemos que
Claro.
currárnoslo. Ahí tenemos que hacerlo. Y lo cierto es que entre entorno, entre mujeres, hablamos de esto mucho más. Y cuando cuentas esto así en mujeres, yo tengo unos amigos en una placita ahí en Vigo, y chicos y chicas, pero fundamentalmente con chicas que hemos hablado de esto, con algunos chicos también, pero con chicas, y que a veces es escuchar y llorar juntas. Porque aunque no hayas pasado por eso, lo sientes. Y en eso, en ese caso no te estás haciendo ni víctima, ni no empieza nada, eso simplemente te acompaño. Esa frase tan que yo le digo a Nando o a gente, y se le he dicho a esta gente, así extranjera, hay mi padre cuando alguien le da el pésame a alguien, le dice, te acompaño en el sentimiento.
Claro.
Te acompaño en el sentimiento para mí es una frase perfecta, porque te acompaño en el sentimiento más, menos grande, te acompaño en ese sentimiento, estoy aquí para esto. Es todo lo contrario a esa otra frase, ¿no? Del niño muerto, ¿no?
Ya.
Yo qué sé. Jová, que son dar espacio a la gente, estar. Y se está a veces no solo hablando, físicamente se está. Se habla invitando a tomamos, ¿quieres hablar conmigo? O tomamos un agua. O se habla haciendo eso. No solamente diciendo una frase concreta respecto de eso que te está pasando, ¿no? Se habla de muchas maneras. Entiendo yo. Y en este caso a mí me ha pasado que al pasar el tiempo, claro, ya 6 años de esto, me he vuelto como muy reivindicativa de eso de lo que no se habla no existe. Yo sí quiero hablar de esto.
Claro.
Ahora yo sí quiero hablar de esto, caso, pero no por mí, ¿sabes? Si es por mí, por todas mis compañeras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que es real. Es que hemos pasado muchísimas mujeres por eso. Muchísimas. Y me conectó más allá con mujeres, con muchas mujeres mayores, con gente del pasado muchísimo, a la que se despreció, se banalizó su dolor, tenían uno, dos, ocho, 12, 13 hijos, moría uno, no pasaba nada, moría otro, tampoco pasaba nada. Entonces, eso es despreciar todo ese dolor y que casi siempre ha recaído en las espaldas de las mujeres. Cuando estoy diciendo que a los hombres no les duela, que no sientan ese dolor, sí, pero lo cierto es que eso ha recaído en las espaldas de las mujeres. Todo lo que tiene, ¿no?, que ver desde con la concepción hasta con la muerte acaba siendo de las mujeres. ¿No? En la historia ves todo, todo. Sí, es que era una obligación de una mujer noble realmente tener hijos, era su trabajo. O sea, era así, tenía que tener hijos, sí o sí. Y se le morían. Y claro que se morían y no le dolía acaso, por supuesto.
Y que luego además es algo tan sencillo, o sea, yo entiendo que a quien le dé reparo, pues porque no sabe gestionar esto, a veces es tan sencillo también, ya no solo lo que tú dices, ¿no? Yo creo que para estar, pero cuando no sabes, igual simplemente preguntar cómo estás, ¿sabes?
Claro.
Porque hay un cómo estás que ya implica, ¿no?
Claro.
Tú darte a ti que hables o que no hables o lo que tú decidas,
Total.
pero que esa persona te abra la puerta, ¿no? A lo que tú necesites sin, pues, lo que tú dices, esos comentarios de, bueno, que hacen daño, ¿no? Que yo entiendo que es el recurso fácil.
Sí.
Dios, yo es que ahora lo decía Raquel y digo, madre mía, yo que luego he conocido como a muchas mujeres, yo ahí sí que no sé si lo he hecho mal, pero
No,
sí que luego les
estaría
hablaba
aquí,
de... Y
estaría aquí.
porque a mí hubo
Claro.
algo que tú me dijiste que a mí se me quedó muy grabado y es que creo que fue cuando te bajó la regla.
Ah, es verdad.
que para ti fue como un recordatorio de él.
Sí, ahí tira de cuerpo, ¿no? Sí. Cuando dicen... y yo creo que es que aprendí un montón en el embarazo primero, ese de Mateo, de autocontrolar, un poco propiocepción o lo que sea. Después de dar a luz a Tristán el 19 de enero, yo siempre al dar teta, a los 9 meses me bajó la regla. Después yo siempre di teta, ¿verdad? Y a los 9 meses me bajó la regla. Pero luego me pasó con Noah también. Debe ser que mi cuerpo más o menos funciona. Más o menos. El caso es que esta vez, al mes siguiente... me bajó la regla, estábamos aquí en Coruña todavía, me bajó la regla, pero a lo bestia, muchísimo, pero un sangrado que me ponía una compresa, otra compresa, estaba sangrando mi cuerpo todo el rato. Y yo recuerdo decirle a mi madre que estaba ahí, digo, mamá, me acabo de poner la compresa, sigue empapada, pero ¿sabes cuando algo está completamente rebosado de sangre? Entonces fui a urgencias. Fui a urgencias y claro, le tienes que contar, mira, me ha pasado esto, di a luz hace un mes, hace menos de un mes. Porque era eso, los 28 días, 27, que además a mí me suele venir la regla por ahí, plaf, exacto. Y dicen, bueno, es un poco raro que haya sido ya directamente la regla, pero puede ser. Pero yo, que yo creo, eso fue lo que te conté, ¿no? Y que dices ahora, yo recuerdo que dije, vale, mi cuerpo está volviendo a empezar, está regenerando, está limpiando. ¿No? Como que la sangre está diciendo, venga, todo esto para afuera y tal, ya ha pasado, como que comienza un ciclo nuevo. Entonces yo dije, mi cuerpo tira, mi mente tiene que tirar. ¿Sabes? Tiré de cuerpo. Y yo creo que ahí sí noté que era mi cuerpo que me estaba diciendo, hay que comenzar otro ciclo. ¿Sabes? Pero fíjate que de alguna manera rápido, no sé, se volvió la cosa... a regenerar, o al menos así interpreté yo, y lo cierto es que el mes siguiente me vino la regla, el mes siguiente vino la regla. Y luego fui a una fisioterapeuta, porque eso tenía la espalda mal, no sé qué, y claro, anímicamente estás mal. Fui y me dijo, ponte desnuda, y se me puso así delante, en Vigo. Y dice, estás bebiendo poca agua, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Por lo de la subida de leche. Porque te daban, tomas una pastilla y no puedes tomar mucha leche, porque si no, mucha agua, porque si no vas a generar leche por ti misma o lo que sea. Bueno, el caso es que me dice, estás tomando poca agua, no sé qué, no sé cuánto, acabas de dar a luz, ta, 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 ta. Y le pregunté lo de la regla y me dice, pues es muy probable, vamos a dar por hecho que sí que era la regla. La has vuelto a tener 2 meses después. Y ahí sí que tiré del cuerpo. A veces yo sí que creo que cuando la mente falla, el cuerpo dice, ¿sabes? Habla el cuerpo y tenemos que aprender a qué me está diciendo el cuerpo. Me está diciendo esto. O sea, a lo mejor la mente que tienes más, ¿no? Que es más complicada y que intenta tapar cosas, ¿no? El cuerpo no te dice, no, no, pasa esto. Tira por ahí. Yo ahí sí que creo que me vino bien también. Fue como un pequeño, una huida hacia adelante a lo mejor. Creo que me funcionó.
¿Cómo es también todo este proceso que haces, tanto teniendo, pues en este caso, ¿no? Que tenías a Laia y a Mateo, que entiendo que fueron tu motor absoluto y tu salvación, como decías, y también a nivel pareja, porque esto es un...
Pues tiene idas y venidas, porque recuerdo que después de aquello nos dieron una cita para, ¿queréis ir al psicólogo y tal? Y fui al psicólogo de la Seguridad Social. Y meses después... no quiero, pero yo creo que fue por lo menos abril, esto fue en enero, yo creo que fue por lo menos abril, y fuimos los dos, y me acuerdo de la consulta de la señora fue, no me he topado nunca con un caso como este, no tengo mucho más que... Pero madre mía, prácticamente nos dijo eso a los dos.
¿Y vosotros habíais ido antes a terapia?
No, 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 yo la verdad que no. Si llega a ser hoy, sí le aconsejo eso a la gente, que desde el principio se ponga en manos de profesionales que sí que hayan trabajado eso, porque luego todo eso pasa factura, claro, mal, sí.
Tú, por ejemplo, perdón, o sea, porque al final tú vives un embarazo posterior, entonces ¿cómo vives tu siguiente embarazo?
Pues con miedo.
Claro, es
que... A nosotros sí que es verdad que después de tener esto, en agosto nos marchamos a Málaga, que la familia común está allí, y bajamos de allí a Marruecos. Fuimos nosotros solos y nos marchamos a Marruecos. Y fue también como un viaje muy sanador, ¿no? Ya teníamos esa intención de marcharnos con los dos niños, cruzamos con el ferry y fuimos así por unas poquitas ciudades del norte de Marruecos y volvimos, estuvimos allí unos días. Y lo cierto es que allí como pareja, claro, pues de alguna manera te recuperas, estás bien. Porque es verdad que Nando siempre estuvo conmigo en todo el proceso, todo el rato. Yo recuerdo todas esas noches después de que me pasa esto, cuando yo, que claro, llega un momento que tú dices, no puedo todo el rato volver a esa noche, porque si vuelves a esa noche, claro, caes en depresión. Y entonces yo recuerdo que le decía, o sea, por la noche me despertaba y le daba la mano, y él sabía que le estaba dando la mano porque yo le decía, me estoy hundiendo. O sea, ya era como la palabra, la frase como que nos la decíamos uno al otro, me estoy hundiendo. Y recuerdo noches de agarrarle y el despertarse y agarrarme la mano, estoy aquí. Y entonces, como que tocarnos, sentirnos, despertarnos un momento, porque era mutuo, nos hundíamos uno y el otro. Uno y el otro. Y recuerdo que Laia, claro, como yo estaba trabajando, sé que estaba en la guardería, y yo recuerdo Nando desde Coruña llamar a la guardia y decir, mira, la vamos a sacar de la guardia. Porque yo te juro que necesitaba tenerla. Tenía un año Laia, necesitaba tener un bebé.
Claro.
Por eso yo también pienso que a veces, o sea, que ni consejos ni nada, que cada proceso es diferente. El mío, yo tenía dos bebés antes. Eso para mí fue una salvación. Hay gente que no tiene ese recurso. Entonces yo ahí pienso, jo, yo tuve mucha suerte en eso. Yo tenía a la niñita por la noche que le daba la mano a uno y al otro, a la otra la abrazaba. Que me acuerdo que le había quitado la teta pobrecita un poquito antes, porque me había dicho que ya con el embarazo, pues a lo mejor ya para el nuevo bebé y tal, pero al final, mira tú, hubiera podido seguir. Pero sí, sigue, sigue. El caso es que es que luego como pareja, pues claro, tienes idas y venidas. Y los dos sabemos que eso es un antes y un después en nuestra psique individual y como pareja. Y como familia, todo, 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 todo. Eso es un antes y un después. Y sí que es verdad que es como que yo ya conozco el dolor profundo. De alguna manera, tengo la sensación de que me sería más fácil volver a él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no solo no se tapa nunca, sino que ya sé lo que es sentir semejante dolor. Claro, no se supera, ¿no? Y por eso ahí yo creo que en eso, esta chica de Suiza que me escribió y decía, tuvimos acompañamiento 2 años y pico después, no sé qué, hay que tener acompañamiento. Aunque la pareja te diga, no, lo necesito, que en nuestro caso le dijimos, sí, vamos. Pero claro, al ver que la respuesta era esa, no hubo nada.
Realmente con la de psicólogas prenatales que hay maravillosas. O sea,
no hubo nada. Y nosotros, yo no tuve la capacidad o el conocimiento o la fortaleza o en lo que sea para ir yo, ni nadie me aconsejó eso, o yo no supe autoaconsejármelo, no lo sé. Yo estaba transitando el duelo como podía.
Ahora yo también creo que, o sea, de 2018 hasta ahora, la pandemia hizo mucho en cuanto a la visibilización de salud mental y demás.
Sí.
Entonces que ahora igual, si pasas, como que ya te lo planteas, ¿no?
Puede ser, sí, bueno, sin duda. Y se están haciendo muchos avances en ese sentido, sin duda, sin lugar a dudas, porque es eso, con una chica que es psicóloga, sí que hablan de una unidad, o sea, de gente que sí que estudia eso. Total.
Claro, en todos los hospitales de unidad de maternidad que haya una psicóloga perinatal.
Pero eso ya lo hablamos más veces, ¿no? En otros episodios, o sea, obviamente con términos, o sea, cosas mucho más...
Sí,
claro.
Sí.
Pero sí que es verdad que, jova, yo me enteré ya por tema laboral, me refiero que como madre a mí nunca me dijeron, o sea, te pregunto a la matrona, ¿qué tal? Si dices que bien, ya no te preguntan nada más, que al final eso es... Hay que escarbar un poquito más, ¿no?
Claro.
Entonces, claro... Me refiero que si ya no sabes que existe eso y después incluso el entorno sanitario posiblemente tampoco lo sepa, y bueno, lo había ahí, es como, claro, es que al final...
Claro,
sí,
te quedas eso, quedas un poco, claro, como una balsa flotando.
Claro.
Y si tienes recursos de los que tirar y familia de la que tirar y tal, bien, y si no...
Sí, pues te hundes.
Te hundes. Y si no, aun teniendo todo eso, pasa el tiempo y te hundes.
Ya.
Porque
es muy difícil.
Porque es muy difícil y porque hay que ayudar a acompañar, todo eso tiene que estar acompañado.
Yeah.
Y así como la gente no sabe responder cosas, una misma tampoco, muchas veces. Entonces, es fundamental, ese acompañamiento es fundamental. Yo entiendo que en eso sí que estarán cambiando, pero...
Es que, a ver, al final es algo que realmente es antinatural, ¿no? Por decirlo así, es decir, tú al final tú no estás preparada biológicamente ya ni nada para enfrentarte a la muerte de un hijo.
Claro.
Es así, ¿no? Si ya es duro tener que enfrentarte a una muerte, pues eso, pues de cualquier familiar cercano y tal, al final eso es como, bueno, pues...
Sí que hay una asociación en Galicia que es Volvoretas Nuceo. que hacen alguna pequeña cosita. Alguna vez he querido reunirme con la presidenta, una chica muy maja, y por H o por B, ella y yo no hemos podido quedar. Pero hay esa asociación. Y luego me han hablado de una asociación, me parece que es Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha, meciendo estrellas.
Sí. Que dicen que funciona muy guay. Sí. Pero es eso, porque al final son madres que se unen y no solamente podemos ser madres que se unen. Necesitamos profesionales que nos ayuden. Ya te digo, en la de Volvoretas no me acabé de reunir con ella y a lo mejor sí que son claro. más que madres que se unen.
Claro, yo pero creo que ya hacéis muchísimo.
Que tiene que estar.
Claro. Pero tiene que estar. Eso, el contar vuestras experiencias, o sea, a mí eso me parece...
Tiene que estar.
Que hacéis muchísimo ya. Con todo eso, y que realmente eso, lo que tú decías antes, ¿no? O sea, al final se visibiliza cada vez más, se cuenta cada vez más y deja de ser esos niños olvidados.
Claro,
y
normalizada, ¿no? Esa...
Sí.
Hay, yo me apunté también dos webs, que es umamanita.es, que es de red, una red de apoyo también, y Red del Hueco de mi Vientre.
Ah, es.
Y después también me apunté un libro de una chica que además tiene unas ilustraciones muy bonitas, El alma en duelo de una madre vacía. Lore Marín. Ay, estoy diciendo algo aquí. O sea, esto fatal porque no estoy diciendo el nombre. Pero creo que es Lorena Marín, me parece. Pero bueno, El alma en duelo de una madre vacía, ya por el título.
Yo sabes lo que fui a hacer también. Busqué tesis doctorales.
Tú fuiste a un taller de Paula Manuel.
Y te iba a decir también, busqué tesis doctorales relacionadas con el duelo perinatal y claro, muchas veces son una en Andalucía, era tantos niños, tanta edad, tantos muertos, tanto tal, tanto no sé qué, muy claro, estadístico, ¿no? Luego hay un poco, porque claro, con lo de la tesis, al acudir yo a Santiago, ¿no? A un profesor que tenía mío para hacer una tesis doctoral acerca de la historiografía del arte, cómo ha visibilizado o representado la muerte de los bebés y a ver si aparece por algún lado y mínimamente aparece. Y me decía, claro, lo vas a tener que llevar por psicología. Digo, es que no quiero llevarlo por psicología. Quiero que sea un panorama desde la historiografía del arte. La historiografía del arte, que es lo que nos presenta a nosotros nuestro pasado, y vemos que hay huecos, faltan cosas, muchísimas. El otro día, en el trabajo, veía un libro de García Rodero, de Cristina García Rodero, la fotógrafa. Tras tiempo, abría el libro, varias páginas, y en uno de ellos había una mujer vestida de duelo, con un ataúd de un bebé aquí en la cabeza, un ataúd blanco. Dije yo, esa foto es una de ellas a las que tengo que recurrir yo. Pocas representaciones del duelo de niños pequeñitos, no sé de qué tamaño sería, pero el ataúd era muy pequeñito. Pocas representaciones hay, muy pocas representaciones. Y es una constatación más de la invisibilización al final.
Totalmente.
De todo ese mundo femenino que ha existido. No existía solo para efectivamente engendrar herederos, más que herederas, sino también muchas muertes se han quedado por ahí, muchísimas, de los hijos y de las madres. Esas mujeres que morían por sobreparto, por un montón de cosas. Se ha invisibilizado. Y parece que lo tomamos como si fuese el pasado todo el rato, a mi abuela, a mi tía abuela, que es que no, es que pasa ahora. Y para que todo eso se lleve bien tenemos que poner, ¿no?, cartas en el asunto y hablar de ello y que haya profesionales que se dediquen a ello. Claro.
Y no tener, de verdad, no tener tanto miedo a... O sea, yo lo digo como, pues eso, como la gente que nos acompaña, la gente que... familiares, conocidos, amigos... No tener miedo a abrir esa puerta, porque es una puerta necesaria, joba, o sea...
Es que la otra persona a lo mejor te está pidiendo a gritos, pregúntame por ella.
Sí, sí.
Y te toca a ti, en este caso, ser el que tienda la mano, no decir, ¿cómo estás?
Claro.
Y ya ha pasado un tiempo, ¿qué tal estás? Claro, y ahí la otra persona ya te contestará.
Ya.
Pero hay que estar, no hay que omitir.
Sí. No sé si esta pregunta es acertada o no sé exactamente cómo quiero decirla, ¿no? Pero yo, que te conozco, creo que tú has de todo esto que has vivido, ¿no? Al final es algo que te acompaña y que estás llevándolo también por tu propio camino, pues esto, el trabajo que quieres hacer, todo lo que estás leyendo, todo lo que te estás... O sea, a ti te ha... hay algo ahí que... Jo, no sé si entiendes lo que quiero decir, ¿no? Pero eso,
Sí, que es un revulsivo para poder hacer cosas, que lo puedes encaminar, ¿no? Es verdad que yo a veces he pensado, que trabajar sobre esto me hará hundirme más. Claro que sí. Entonces tengo que estar preparada también, porque releer, reescribir. Ahora tengo que escribir un texto para una amiga que me pidió y no me he puesto todavía a escribirlo y pienso, ¿cómo lo escribo? De adelante para atrás, de atrás para adelante. Pero sí que quiero hablar de esto en ese texto, en esas 2 páginas y media que sean. Sí que quiero hablar de ello. Pero por otro lado, tampoco quiero sobresaturarme y fustigarme todo el rato con eso, porque hay que seguir avanzando, sin omitir, pero hay que seguir avanzando. Entonces es un camino, porque claro, juegas con tu propio dolor o con el dolor en realidad. Entonces, de ahí a estar bien, a caerte, es muy fácil, es muy sencillo. Entonces yo puedo seguir buscando, y es que es eso, es que estás trabajando, abres una hoja, ves 2 fotografías y vas a ello. Claro. Y o sea, vas a ir a ello, va a estar, eso está ahí presente, claro, permanentemente, trabajes o no en ello, ¿no? Pero si trabajas todavía, si quieres hacer algo más sobre ello, hay que tener, yo ahí sí que, por eso os digo, creo que sí que hubiera echado menos alguien a él, o sea, una terapia que sí que me hubiera ayudado, incluso para que no fuera yo a mí misma, decirme, ahora estás preparada para escribir esto o no, para contarlo o no. Porque no lo sabemos todo de nosotras mismas, a pesar de que eso, de que lees tu cuerpo, de que aprendes, no, necesitamos gente alrededor que verdaderamente nos digan y nos apoyen y es fundamental. Y no solamente eso, cuando te pregunten familiares, sino también eso, sanitarios. Yo sí diría que cuando a alguien le vaya a pasar esto, porque pasa, siglo XXI y pasa, todo lo que pueden hacer desde el hospital, que se haga. Todo lo que sea, a mí se me está escapando o que se le escapa a mucha gente, pues que se haga. Para que la siguiente persona vaya un poquito mejor. El dolor nunca se lo van a quitar. Eso está ahí y va a estar siempre. Pero sí que ayudar a todo eso un poquito mejor. Porque yo tuve la suerte que yo tenía a Nando al lado, que tenía a mis hijos, que tenía a mis padres. Pero hay gente que no tiene nada de eso. Hay gente que pasa por lo mismo y no tiene nada de eso. ¿Visteis la peli Roma? Amor.
Ay, Dios, bueno, no. Sí, yo creo que la vi, pero hace muy bien. Ay, desde hace muchos años.
No, es de hace un... Bueno, como... Pues después de que me pasó esto, a lo mejor tiene 3 o 4. Fue a Cannes o algo parecido. Está rodada en blanco y negro. Y está basada, se llama Roma.
Ah, que va a algo de México. Sí.
En una familia que se llevan bien, regular, o sea, ¿qué? Y tienen una persona que les cuida a los hijos... La criada, ¿no? Mexicana, más eso, más autóctona, algo así. Los otros son como que vienen españoles exiliados allí, algo así, creo recordar que es. Esa chica se queda embarazada, el hombre no está en todo el embarazo, ella teme perder su puesto de trabajo, que no lo pierde, la arropan, pero el bebé nace muerto. Y la última escena está la familia, o sea, los niños que ella ha cuidado, y ella y la madre... No, el hombre y la madre todos bañándose en el mar. O sea, que me parece fundamental que se hable de eso. Porque hay gente que no tiene nada de eso, que no tiene al padre, que no tiene familia, que no tiene recursos, que no tiene nada. Y pasa por eso también. Y no debe ser olvidado. Entonces, lo que podamos dar, lo que la sociedad pueda dar desde el sistema sanitario, en este caso creo que son los que más directamente pueden hacer algo, se debe hacer, debe estar preparado. Y tenemos que mirar en otros países cómo se hace de esta manera, cómo se hace de esta otra, y brindar esas posibilidades. Puedes dar leche, no darla, tal, cómo dar a luz. Hay que estar preparado para que estas cosas pasen.
Y que puedas tomar decisiones tú, o sea...
Claro, muy duras, bueno, pero hay que tomarlas, porque hay que tomarlas exactamente igual.
Bueno, pero tener la opción de tomar una decisión, que no se te imponga nada, ¿no? O sea, claro. Al final es lo que pasaba antes realmente. Sí. Es como, pues eso, pues te prohibían ver el bebé porque no sé qué, no sé cuándo, entonces como todo eso.
Hay gente eso, que nacía el bebé y se lo llevaban.
Sí.
Y luego he escuchado, por ejemplo, una familiar, cuando yo fui a Tamame, que fíjate que vengo de ayer de estar en Tamame, es una familiar que le habían escuchado al bebé con una trompeta, le pasó eso. Decía mi madre, yo no tenía ni idea, nadie nos había dicho que le había pasado eso a ella.
¿Cómo? Es que...
Es una prima de mi padre.
Pero que nació.
Que tiene ahora 70 años.
No he entendido mal.
Tiene ahora 70, más, 75. Y tuvo dos hijos. Que nosotros supiéramos, ¿no? Tuvo un tercero. Aquí por el medio creo que fue. Que le murió exactamente igual que a mí. Le escuchaban con una trompetilla.
Ah, vale, te entendí.
Nació mal, lo expliqué.
Una trompeta. Y yo...
No, expliqué. Escuchaban el bebé con una trompeta. Claro. En la barriga. O sea, instrumentos había. Claro. Instrumentos ginecológicos para ver qué pasaba ahí o no. A mí me escuchó Nando. Esta señora se lo escucharon en la trompeta. Y cuando a mí me pasó eso y ella habló conmigo, nos llamamos por teléfono, porque ella me llamó, es profeso. A mí me pasó no sé qué. Y decía, cuando colgué el teléfono decía mi madre, no teníamos ni idea nadie de que le había pasado eso a ella.
¡Ostras!
Claro, no se habla.
El tabú.
No existe.
Tal cual.
Y así, ¿cuántas?
Sí.
¿Cuántas habrá? Seguro que empezamos a tirar y hay un montón. Hay un montón. Sí. Pero bueno.
Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos.
Sí, es muy largo.
Y nada, que yo... Sí. Pero bueno, sabíamos que este episodio tenía que ser...
Que iba a ser así, que iba a ser duro. Y
sí.
Y bueno, estamos súper agradecidas de que vinieses a contar.
Gracias
a vos. Sí, a verte porque...
Jo, no es fácil.
Super. Pero que lloraba ahí, mujer.
Y nosotras. Sí, o sea, perdón,
sí, claro.
Ya no sé lo que habré dicho.
Pero bueno, pero está bien. Yo creo que es muy sanador llorar. Y,
sí.
Y bueno, yo sí quería decir que si tenéis también, si alguien que nos está escuchando y necesita, bueno, hay un. No sé si esto está bien decirlo, ¿no? Pero bueno, hay un gabinete en Barcelona. Seguro que aquí en Galicia también hay. Sí, bueno, hay psicólogas perinatales maravillosas, pero bueno. Que en Barcelona también está Pelapel, sí. Que yo lo sé, porque la psicóloga de trabaja el duelo perinatal y ella tiene algo muy bonito que a mí me llama mucha atención, y es que en su descripción pone, tengo 4 hijos, a 2 los materno en mis brazos y a otros 2 en el cielo.
Claro.
Y me dije, ostras, ¿sabes?
Sin duda.
Y claro.
Sin duda.
Total, es como su forma, ¿no? Entonces, bueno, que si necesitáis cualquier tipo que podéis preguntarnos o, claro. Bueno, buscamos ahí, pues eso, opciones. Y bueno, no sé si quieres decir algo más. Yo creo que sí que quiero acabar el episodio cerrando con un texto precioso porque me parece que resume mucho un poco lo que hemos dicho aquí. Pero eso, antes de nada, si quieres decir...
Nada más.
Algo más. Darte las gracias, de verdad. Porque sabemos que, bueno, cuando llegaste decías, vengo con un nudo y claro.
Normal.
Pero bueno, que no todo el mundo, ¿no? Es capaz de sentarse aquí, hablar y de algo tan íntimo y además tan, tan doloroso. Entonces, gracias de corazón.
Yo sí que quería decir que quede bien claro que el dolor de cada persona, con más, menos gestación, enfrentarse al dolor de esa manera, que es de cada uno. Que no hay un dolor mayor a otro, que no comparemos los duelos, que no comparemos los dolores, que no comparemos nada. Y que todo eso es una manera de reivindicar. Bueno, no pasa nada de esto.
Estás escuchando a mi hija llamar a ella.
Sí, eso, que el duelo de cada uno que lo valoremos, ¿sabes? Y que intentemos siempre no comparar una cosa con la otra. Yo sí que me di muchísima cuenta de respetar un montón el dolor de cada uno, ¿sabes? Y de no comparar, a mí me ha pasado esto y esta otra persona me quiere contar esto otro y de algún modo lo está asimilando al mío, perfecto, no compararlo, ¿sabes? Ser capaces de respetarnos a cada uno en nuestro dolor. No dar consejos, porque hay pocos.
Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias. Y voy a leer este texto así para terminar, porque yo creo que engloba mucho lo que has contado. Es de Lori Christopher, Sí y Me. Tiene una ilustración muy bonita de una orca. Y bueno, voy a leerlo y con esto ya terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos aquí hasta el final. Durante los 17 días que la madre orca sostuvo el cuerpito muerto de su cría, el resto de las orcas se turnaban también para llevarlo al otro lado del mar, para que esta madre en duelo descansara, se alimentara y, herida para siempre, pero viva, pudiera seguir nadando. Ninguna orca le dijo que era joven, que ya tendría otra cría, que no llorara, que ya era tiempo de soltar. Por el contrario, fueron solidarias, compasivas y amorosas para que no cargara sola con su dolor.
nada ni nadie va a aliviar el dolor íntimo y propio que sentimos quienes pasamos por la experiencia devastadora de perder a un hijo. Pero nadar en soledad es demasiado pesado.